Claro, creo que no va a ser una predicación así, de una manera, que digamos convencional, ¿no? Como la solemos ver normalmente en esta iglesia. O por una parte, eso espero, ¿vale? Por una parte. También decir, y por favor, quedaros con esto, que todo lo que diga en esta noche, de verdad que lo digo primeramente y con todo el amor del mundo hacia mí, ¿vale? Y en este sentido, puedo decir que en realidad, esta vez yo me siento quedado en el clavo, en el sentido de que lo que predico o lo que hoy voy a intentar transmitir es para mí el primero y era o es lo que yo necesito en este momento, muchas veces, como veréis, para mi propia vergüenza, ¿vale? También me gustaría cambiar un par de cosas, como por ejemplo, vamos a esperar un momentito para hacer la segunda lectura. También por otro lado, no os asustéis porque seré corto, no creo que sea, normalmente no soy largo, pero voy a intentar que veamos cuatro capítulos, ¿vale? Van a ser muy rápidos, los pasaremos por encima, pero ya os digo, intentaré no ser muy convencional y no va a ser lo típico de un par de puntos porque, no sé, ha ido así la predicación y bueno, igual es por eso que normalmente predico poco tiempo o pocas veces y siempre o por la tarde o en otros sitios. Y lo digo con todo mi amor, de verdad, porque igual es que no doy suficientemente la talla. Pero bueno, al menos he dado en el clavo en el sentido de que ha sido para mí el primero, ¿vale? Pues mirad, vamos a empezar, si queréis, muy rápidamente, porque es que creo que es importante, ¿vale? Que veamos, hemos hecho la primera lectura en Hechos 3, del 1 al 10, ¿vale? Que era, hemos visto la curación de Pedro y Juan a un cojo, ¿vale? Que estaba esperando, ¿vale? Pero creo que es importante que vayamos un momento, pero muy rápidamente, a Hechos 1, ¿vale? Y vemos en el versículo 8, quiero que nos fijemos, ¿vale? En el versículo 8, y esto es importante, vemos que Jesús ascendió al cielo y él dio una promesa importantísima, fue la promesa del Espíritu Santo. Y esto fue lo último que Jesús dijo a sus discípulos, ¿vale? Luego muy rápidamente, mirad, ya hemos ventilado un capítulo, ha sido rápido. En el 2, en Hechos 2, vemos que viene el día de Pentecostés, ¿no? Y viene la venida del Espíritu Santo. Y vemos en el versículo 4, y también acordaos de este versículo porque es importante, ¿vale? Que pone, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Acordaos de esto porque luego lo veremos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Luego seguimos mirando, vemos que en el versículo 4 se cumple la promesa que hemos visto que Jesús les daba en el versículo 8, que recibirían el Espíritu Santo. Vemos las últimas palabras, como decíamos, que Jesús dio a sus discípulos y era una promesa y vemos que aquí se cumple. ¿Vale? Luego seguimos y en el 2.14, bueno, vemos después el primer discurso de Pedro. Y vemos que en el versículo 14 del capítulo 2, vemos que 3.000 personas se convirtieron. Luego seguimos, ¿vale? Y en el versículo 38, ¿vale? Del capítulo 2, seguimos ahí, ¿vale? Vemos que Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vale? Luego seguimos muy rápidamente y vemos que llegamos a la primera lectura que ha hecho nuestra hermana y vemos vemos la curación de un cojo, vemos un milagro por parte de ellos. Y luego también el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, de los versículos 11 al 26. ¿Vale? Y luego llegamos a Hechos 4, que es donde vamos a hacer ahora la segunda lectura bíblica. Primero lo voy a resumir muy rápidamente. Vemos que mientras hablaban Pedro y Juan, vienen los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y veremos cuando leamos este capítulo que lo envían a la cárcel. Pero vemos que después del segundo discurso este que Pedro había hecho, si en el primero se convirtieron 3.000 personas, en este se convierten 5.000. Y vemos que lo meten en la cárcel, y como hoy en día suele pasar, al día siguiente vemos que lo presentan delante del sumo sacerdote, de los gobernantes, ancianos y escribas, ¿no? Hoy nuevamente detienen a una persona y al día siguiente pues, lo presentan ante el juez. Y vemos en el versículo 7 y 8 que le dicen, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho todo esto? Esto es importante. Vemos que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes, etcétera, 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 etcétera. Luego lo miraremos. Pero vemos que es importante que Pedro aquí, vemos que estaba lleno del Espíritu Santo. Vemos que luego Pedro les contesta, y como no puede, ven que los principales no pueden castigarle, lo sueltan, y no antes de amenazarle. Le amenazan, le sueltan y le amenazan, ¿vale? Vemos que nada más salir Pedro, entonces ¿qué va a hacer? Va y se va a reunir a los hermanos, con los hermanos, y oran. Vemos en el versículo 31, que hasta aquí será la segunda lectura bíblica, que se pone, cuando hubieron orado, y en el lugar en el que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Otra vez, llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pues ahora si queréis, ahora ya hemos explicado un poquito de qué va a ir esta lectura, porque muchas veces leemos y no nos enteramos, yo el primero, muchas veces leen y dicen, vale, ha leído, ¿de qué? Me quedo con el, pero muchas veces no estoy atento. Pues bueno, ahora hemos visto de qué iba, pues ahora vamos a leerla explicando, haciendo cuatro anotaciones solo, ¿vale? Hechos 4, os pido por favor que vayáis. Entonces empieza. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y al sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, viene cuando Pedro, y aquí dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y va, y etcétera, sigue, y les sigue hablando, les contesta, ¿vale? Pasamos al versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Veis lo que os decía? Lo encarcelan, ven que no tienen nada, y encima hay una prueba de este hombre que antes no hablaba, y ahora, que antes no andaba, o que era cojo, y ahora habla, y también tenían la prueba de que Pedro y Juan eran gente sin estudios, y veían cómo hablaban, ya los conocían, y decían, aquí pasa algo, es que no tenemos nada, vamos a soltarles. Entonces, después de estar en la cárcel, les sueltan, ¿y qué hacen ellos? Pues entonces, automáticamente, salen de ahí Pedro y Juan, y se van y se reúnen con sus hermanos, ¿vale? Y seguimos, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Es decir, empezaron a orar. Los versículos del 24 al 30, vemos que se reúnen con los hermanos y empiezan a orar. Y aquí está la oración que hacen, ¿vale? Y luego en el versículo 31, ya para acabar la lectura, dicen, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recordad, llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en esta tarde, hermanos, entonces, me gustaría que estuviésemos viendo, estuviésemos hablando, estuviésemos mirando de la necesidad que tenemos todos, personalmente, yo el primero, y también como iglesia, del Espíritu Santo, ¿vale? De la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Muchos de nosotros no esperamos que Dios nos dé alguna indicación o alguna dirección sobrenatural. Hemos convertido muchas veces nuestra relación con Dios como algo previsible, como algo mecánico, como algo normalizado. Es algo que tenemos ahí y pasan los días y nuestra relación con el Señor sigue siendo la misma, ¿vale? Y lo hacemos como una rutina, sí. Yo soy cristiano, Él es nuestro Dios y seguimos como una rutina. Y nuestra relación con Dios, yo creo o yo entiendo que no puede ser algo mecánico. Con todos nuestros defectos y nuestras debilidades, hemos de ser sensibles a la acción y a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y buscar cada día esa investidura especial de poder del Espíritu Santo. Porque cuando nos relacionamos con Dios, hermanos, no olvidemos que siempre tiene que haber algo sobrenatural, ¿vale? Cuando notamos esa relación con Dios o cuando estamos con Él, tienen que ocurrir muchas veces cosas sobrenaturales. Lo que pasa es que en el siglo XX, en nuestras vidas, pues muchas veces hemos dejado, o yo muchas veces he dejado ese área apagada, ¿vale? Mi relación con Dios muchas veces es algo insensible, como algo normal. Y eso en la Biblia vemos que no es así normalmente cuando Dios actúa. Para esto necesitamos, como después veremos, entonces, mucha oración. Mucha oración en nuestra vida personal para tener esta relación sobrenatural, o este elemento sobrenatural. Necesitamos mucha oración personal y luego mucha oración entre iglesias. Y os lo dice uno que es nulo, que no viene nunca a los jueves, ¿vale? Y os lo digo para mi propia vergüenza, ¿vale? Yo recuerdo cuando me convertí o hasta que nacieron mis hijos, que si yo fallaba un jueves a la reunión de oración, ¡buah, madre mía! Bueno, primero pensaba en Víctor. Digo, cuando me vea vas a ver. Pero luego es que encima me sentía fatal. Y ahora ya no vengo los jueves, no vengo ni los domingos por la tarde, ¿vale? Y me he ido y ya ni me siento mal muchas veces. Y esto no puede ser. Y reconozco que soy nulo para esto. Y puedo, ahora estoy predicando de la importancia de la reunión de oración en la iglesia y soy el primero que no viene. Pero bueno, por eso decía que he dado el clavo para mí al menos, porque soy el primero que es para mí esta predicación, ¿vale? Vemos el versículo 31, el último que hemos leído hoy, del capítulo 4. Lloraron y el lugar tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fijaos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero un momento, a ver, yo os pregunto. ¿Pero no fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, en el capítulo 2? ¿Cómo puede ser que si fueron llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2, vuelvan a ser llenos en el versículo 4:8, Pedro lleno del Espíritu Santo, y vuelvan a ser llenos al final de este capítulo? ¿Qué demuestra esto? Pues demuestra que, hermanos, que no podemos vivir de rentas. Eso demuestra que no podemos vivir de lo que Dios hizo con nosotros ayer, o la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, ¿vale? Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo continuamente. Todos sabemos que somos templo del Espíritu Santo, y todos sus hijos lo tenemos, pero desgraciadamente no somos llenos del Espíritu Santo. Esa investidura especial que vemos, que muchas veces sabemos que la tenemos, pues muchas veces nos falla. Y la tenemos muy pocas veces, y es para nuestra vergüenza. Y es por eso, porque no tenemos vidas de oración, no seguimos al Señor, no le buscamos con todo nuestro corazón, no le obedecemos. Y estamos muy necesitados de esta investidura especial, ¿vale? Muchos me diréis, este se ha vuelto pentecostal o carismático. No, mentira, no es verdad, no mezclemos, ¿vale? Y si alguien lo piensa, me da igual. Pero es que esto es así, y esto es bíblico. Necesitamos esas experiencias, muchas veces, sobrenaturales. Tiene que ocurrir algo. Vemos en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué creéis que Lucas incluyó esta expresión que parece como si estuviese de más? ¿Por qué menciona esto de nuevo si Pedro y los demás ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2? Pues si ser lleno del Espíritu Santo es lo normal en todos los creyentes, ¿por qué hace esta mención especial? ¿Por qué la hace tres veces en los cuatro primeros capítulos de Hechos? ¿Vale? ¿Por qué entonces esta mención especial y peculiar? Pues porque Dios invistió de esta investidura especial a ellos en un momento crítico de su vida. Y hemos de buscar nosotros más, como ya decía hace un momento, esta investidura especial en nuestras vidas. Ya lo hemos dicho, todos somos el templo del Espíritu Santo, todos lo tenemos, el Espíritu Santo, todos sus hijos, pero necesitamos su poder, necesitamos ser llenos de su Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu Santo siempre. Y ahora lo necesito en esta predicación, hermanos. Porque si el Espíritu Santo no unge también su palabra con poder, pues en vano se va a predicar. O sea, si el Señor a mí no me unge con su Espíritu Santo, vamos a ir todos aquí y van a ser palabras vanas. Si el Espíritu está ausente, y si no estoy, yo le estaré predicando a nadie, a un valle de huesos secos, como en Jeremías, ¿vale? Y lo fundamental en todo esto es la persona y la obra del Espíritu Santo. Y la Iglesia no puede tener esperanza ni puede morar sin que en ella more el Espíritu Santo para darle poder. Y la misma medida en que conozcamos al Espíritu Santo por experiencia, se cumplirá el plan de Dios para nuestra Iglesia y para nuestras vidas. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa si disminuimos al Espíritu Santo? O peor todavía, si nos es diferente. O aún peor que eso, otro paso más. Si lo contristamos o lo apagamos, que eso también es bíblico, pues terminamos con una Iglesia muy moderna, pero totalmente contraria al Nuevo Testamento. Y hoy en día, muchas reuniones de muchas iglesias, incluso muchas veces esta, pues son totalmente calculadas al minuto y están desprovistas de espontaneidad. Y con todo, hoy muchas veces con nada, de la presencia del Espíritu. Y yo creo que si volviésemos 2000 años atrás, los primeros cristianos viesen el culto de esta tarde, por ejemplo, pues creo que se llevarían seguramente las manos a la cabeza, o como mínimo quedarían atónitos. Pero bueno, sin embargo, con el paso de los años nos hemos acostumbrado a esto y nos parece como algo normal. Y vemos que este poder, esta investidura especial, es el poder que a lo mejor es el que más necesitamos como iglesias, ¿vale? El Dios que capacitó a Pedro es el mismo Dios que nos espera para capacitarnos. Nuestra única esperanza está en ese poder que nos puede dar el Espíritu Santo si queremos ir un paso más para allá. La promesa que hemos visto en Hechos 1:8 acerca de esta habilidad divina fue en realidad, y lo vuelvo a repetir, lo último que dijo Jesús antes de ascender al cielo. Y vemos que se lo hizo a hombres comunes, a hombres que eran pescadores, que eran cobradores dispuestos, todos sabemos lo que eran sus discípulos. Y vemos que en el mundo de hoy, si ahora viniese una supercompañía y tuviese que mandar un trabajo tan importante a alguien, pues nadie emplearía hoy en día a gente así para semejante liderato tan crucial. Y estas seguramente serían las últimas personas que escogerían para lanzar un movimiento religioso. O sea, viniese una empresa que lo tuviese todo estudiado y quisiese hacer esto. Pero por supuesto sabemos que el Señor Jesús esto lo hizo adrede. Él sabía que sería casi imposible para estas personas sencillas depender de sus propias habilidades humanas. En lugar de ello, tendrían que agarrarse a la promesa que iban a recibir poder de lo alto, que era la promesa que les había hecho. La Escritura dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, está del 1 al 4. Entonces, ¿hay alguien aquí que pueda negar que es una de las grandes necesidades para la Iglesia de hoy en día, este poder del Espíritu Santo? ¿Esto es este poder para el día de hoy? ¿Alguien puede negar que no es una de las grandes necesidades? Tenemos, hermanos, necesidad, yo tengo continuamente, diariamente y además mucha necesidad de algo directo del cielo. Nuestra vida religiosa o nuestra relación con el Señor está compuesta por demasiados programas, ideas, estrategias puramente humanos. Y aunque todo esto tiene su lugar, que también lo tiene que haber, lamentablemente no logra llenar la necesidad del momento. Hoy hace falta algo de parte de Dios mismo. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo. ¿Vale? Que necesitamos que el Espíritu Santo llene e inunde nuestras vidas. Y yo creo que este siempre ha sido el plan de Dios para con su iglesia, que venga el Espíritu Santo y que llene nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo hace o hacemos, o yo me lo preguntaba, que no escuchamos o que no escucho muchas veces una predicación con autoridad y que me motive a mí a escudriñar el corazón? Y muchas veces nuestras reuniones en nuestras iglesias pues cada vez son más calculadas y aburridas. Poneme a mí, si queréis, me pongo como ejemplo, que soy aburridísimo. Y es que es verdad, lo digo con todo mi corazón. Quizás toda una reunión sea doctrinalmente sano. Muchas veces vemos que es todo correcto y no hay nada que no sea correcto. Pero muchas veces vemos que no hay algo sobrenatural que nos mantenga atados al banco, ¿vale? Vemos que pasan. Y muchas veces, hermanos, no es culpa ni del predicador, ni es culpa nuestra, porque somos los primeros que venimos aquí como algo mecánico, que no oramos, que venimos con prisa porque antes hemos dicho otra cosa y venimos al culto porque nos toca o porque está en la agenda. Muchas veces también nos encontramos en la iglesia debatiendo acerca de tal significado de tal palabra o de tal frase en las escrituras o posiciones doctrinales o tradiciones denominacionales, pero ¿dónde está ahí el poder del Espíritu Santo? Ya podemos hacer lo que queramos, que si no tenemos ese poder del Espíritu Santo, va a ser en vano. Lo que Dios hizo el día de Pentecostés, ¿vale?, fue algo dramático y algo poderoso. Vemos que uno de los símbolos bíblicos del Espíritu Santo, como todos sabemos, es el viento. Y el viento que hubo ese día, el día de Pentecostés, no fue una simple brisa. En Hechos 2:2 dice que fue una ráfaga de viento, ¿vale? Y en muchas de nuestras vidas, y repito, qué pesado, yo el primero, necesito un viento fuerte para desalojar toda la basura que tengo dentro de mí, ¿vale? Necesito ese viento fuerte, esa ráfaga, que venga el Señor con su Espíritu Santo y quite toda la basura que tengo acumulada. Pero hermanos, tampoco es suficiente venir aquí y hablar y enseñar o predicar o llamarlo como queráis del Espíritu Santo. Necesitamos experimentarlo personalmente y andar cada día más en esa experiencia. Si no, haremos muy poco. Sin el Espíritu Santo, entonces, veremos que la Biblia no va a cobrar vida. O sea, leeremos la Biblia, pero vamos, vale, he leído y he cumplido, bien, muy bien. La alabanza seguramente no será lo mismo, carecerá de sustancia. Las predicaciones se volverán rutinarias, ¿vale? Y nunca o muy pocas veces penetrarán en el corazón si el Señor no viene con su Santo Espíritu. La fe, veremos que se volverá más intelectual que sincera. Y las reuniones, como ya hemos dicho, rutinarias. Y además, los cristianos, como yo, pues permaneceremos tibios, ¿vale?, en vez de volvernos más fervientes en la fe. Entonces, yo le pido al Señor, por favor, que envíe a su Espíritu Santo para que vengas sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre esta iglesia, y primero, lo digo por mí, que venga sobre mí el primero. Y con esto, no estoy presentando ningún llamado al fanatismo, ¿vale? No necesitamos que venga un músico aquí y que nos incite a la gente a ninguna clase de emoción. No hace falta tener manifestaciones manipuladas, ni dones falsificados, ni cosas de estas. Necesitamos que venga el verdadero poder sobre nosotros, el verdadero poder que nos puede dar el Espíritu Santo sobre nosotros, que venga Él con poder. Si una iglesia, entonces, hermanos, consiste meramente en metodología, técnicas de organización, publicidad ingeniosa o cosas de estas, y lo único que busca es que venga más gente o que esto sea un club social o cosas para nuestro propio, para que crezcamos hacia adentro nosotros, solo para nosotros, ¿vale? Pues yo creo que se ha alejado un poco, bastante, de lo que Dios intentó que fuese, ¿vale? Siempre debe haber entonces un elemento sobrenatural, algo que sea inexplicable para nuestra mente natural. Y esto, hermano, lo repito, por favor. Y si no, habré fracasado. No lo digo como ninguna crítica, ni estoy pensando en nadie, ni ninguna cosa de esas, ¿vale? Aparte, que aquí queda todo grabado, ¿vale? Y cada uno es esclavo de sus palabras. Y no tengo ningún problema. Y si me quiero quejar con alguien, pues voy y se lo digo. Me da igual. Si es Andrés, si es Víctor, sea quien sea. Es que me da igual. Ellos lo saben. Es que no tengo... Lo digo de verdad, con todo mi amor. Y si no lo hago así, de verdad, he fracasado. Porque no hay ninguna crítica a nadie. Y como decía, necesitamos de verdad que haya un elemento sobrenatural. Yo muchas veces me doy asco a mí mismo de pensar que muchas veces creo en esta sociedad en la que vivo, que yo soy el primero que no creo que Dios pueda hacer según qué cosas. Yo lo dije en la última predicación, creo que fue, el Señor está haciendo cosas mediante su Espíritu Santo poderosas hoy en día en otras partes del mundo. Hace poco salió en una revista cristiana. A mí me lo habían contado, pero luego ya se publicó, ¿vale? O sea, quedó por escrito. Del caso de una estudiante de creo que es de GBU, pero a nivel por Asia, ¿vale? Que era una conversión, ¿vale? Que era una chica que, bueno, toda su familia era musulmana y ella se había convertido, ¿vale? Y sus hermanos, pues, la dejaron totalmente de lado y la querían matar. Entonces sus hermanos, como eran radicales, fueron a matarla por la noche, y los hermanos entonces, cuando la fueron a matar, vieron que había como ángeles danzando alrededor de la chica, ¿vale? Y entonces no la mataron, como es lógico, sino que incluso se convirtieron. Muchos me pueden decir, estás flipado, José, esto no pasa. Pero no, hermanos, esto pasa. Y si no creemos esto, que Dios se puede estar manifestando en otras partes del mundo, pues es que es patético, es vergonzoso. O sea, yo quiero creer que estas cosas, y creo con todo mi corazón, que el Señor se está moviendo en otras partes del mundo. Lo que pasa es que aquí vivimos en nuestra iglesia occidental, estamos todos cómodos, y claro, a veces nos hemos enfriado tanto que no creemos que el Señor pueda hacer esto. Y necesitamos ese poder especial. Y Dios lo está haciendo en otras partes del mundo, ¿vale? Voy a pasar páginas porque siempre tardo poco, pero hoy si no me voy a ir. ¿Vale? ¿Cuál fue el efecto que tuvo el sermón de Pedro en la multitud? Pues vemos que se sintieron profundamente conmovidos, en Hechos 2:37. Otra versión dice, fueron humillados y quebrantados. Por supuesto, y esto lo quiero dejar bien claro, toda predicación verdadera debe tener un contenido bíblico sólido. Y esto es importantísimo, ¿vale? Toda predicación verdadera debe tener un elemento o un contenido bíblico sólido. Pero también digo con mayúsculas, esto no es suficiente, ¿vale? No basta que una predicación tenga un contenido bíblico sólido, ¿vale? El mensaje debe estar dado por medio también de un mensajero lleno del Espíritu Santo, que el Señor, y que el Señor guíe esa predicación, porque si no... Veremos siempre a la misma gente en la iglesia, sentadas en nuestros asientos, cada domingo, año tras año, sin tener contacto con la verdadera espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17, que es la palabra de Dios. Pensad que la palabra de Dios no es la espada del predicador, sino que la espada del Espíritu usada eficazmente solamente en manos del Espíritu Santo. Y muchas veces todos nos hemos sentado en demasiadas reuniones donde el mensaje fue doctrinalmente correcto, pero que ni aun así casi nos dormimos. Con esto tampoco quiero decir, o sea, que si alguien se está durmiendo, también me voy a echar una lanza, o si alguien está pensando en alguien, que no hay que tirar al predicador a los lobos tampoco, ¿vale? Él puede estar lleno del Espíritu Santo, pero si nos dormimos, igual somos nosotros los que no hemos hecho nuestro trabajo, ¿vale? Y eso no es culpa del predicador, es culpa de nosotros mismos. ¿Cuál fue entonces el resultado del sermón de Pedro? Nada menos que 3.000 conversiones. La gente fue radicalmente transformada por el poder del Evangelio predicado por la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Y este ha sido el modelo durante miles de años, hermanos, como mínimo 2.000, que los cristianos se reúnen para buscar al Señor y de alguna manera el Evangelio empieza a propagarse con poder. Y cuando el Evangelio se propaga con poder, mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo, pues se cambian vidas, hermanos. Pero bueno, vamos a ir, voy a acabar pronto, de verdad. Vamos a ir entonces a la escena de Hechos 3:1-10, que era la primera lectura bíblica, ¿vale? Vale, hermanos, debemos ser, y esto es una de las enseñanzas que he podido encontrar en este pasaje, ¿vale? Que hemos de ser sensibles al Espíritu Santo. Y hemos de tener las antenas, ¿vale? Entre paréntesis, sintonizadas con lo celestial, ¿vale? Vemos que en Hechos, la curación de un cojo, del 1 al 10, vemos que Pedro, por medio de su espíritu, percibió que estaba por hacer algo especial con ese individuo, ¿vale? Con el cojo. Pedro no fue atraído por todos los que estaban en la puerta del templo, que seguramente habría muchos, solamente por ese hombre en particular. Él vio a uno, seguro que todo había muchísimos más, ¿vale? No había indicación de que el cojo creyese en Jesús, ni le pidió a Pedro que orase por él, ni nada. Fue Pedro porque sabía en su corazón que era lo que debía hacer. Más bien, de alguna manera sabía lo que Dios estaba por hacer, y él inició el contacto. Pedro fue y le dijo, míranos, ¿vale? Y esto es algo, hermanos, que hoy en día hemos de recobrar. Y muchos de nosotros no esperamos que Dios nos dé con esta clase que no nos dé esta clase de indicación, ¿vale? O dirección sobrenatural. Muchos de nosotros no creemos que Dios pueda hacer esto. Y hemos de estar con las antenas puestas, como estuvo aquí Pedro. Demasiadas veces oramos por problemas mecánicamente, como ya hemos dicho, repitiendo lo mismo. No importa cuál sea nuestra situación en particular, da igual estamos bien o mal, siempre oramos igual. Yo puedo decir, y si lo pienso, que cada vez que oro, podría decir que repito el 70% de las palabras, por no deciros el 90%, ¿vale? Y al final mis oraciones son mecánicas. Y me pregunto, me estoy preguntando ahora mismo, ¿qué haré mal? Pues, lograríamos mucho más entonces si esperásemos en el Señor y fuésemos sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, digamos, y también que no digamos en casos especiales, ¿vale? Porque el Dios que guió a Pedro a esto nos puede guiar a nosotros hoy en día. El hecho de que Pedro no sanó a los mendigos que se encontraban junto a la puerta, sino a uno en particular, nos tiene que decir algo, ¿vale? Lo siento, pero ahora me he liado un poquito. Un segundito, por favor. Vale, pues eso. Pensad en todo lo que podemos perder si no somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, ¿vale? Al poco tiempo vemos que este cojo, poco tiempo después, vemos a ese cojo andando y saltando por primera vez en su vida, ¿vale? Os voy a decir una cosa que no pasó en este caso, ¿vale? Pedro, cuando iba hacia allí, cuando iba hacia el templo, o sea, no venía de una reunión de oración, no salía del culto y iba hacia el templo, ¿vale? Eso no pasó. Lo que sí pasó es que subían hacia el templo, que serían sobre las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Es decir, todavía no habían asistido a la reunión de oración. Sin embargo, vemos que sus corazones estaban en armonía con el Espíritu de Dios, de tal manera que en ese momento estaban listos para cooperar con lo que el Espíritu les quiso decir. Vemos que tenían las antenas preparadas, ¿vale? Después, muy rápidamente, vemos que Pedro se encuentra en el pórtico de Salomón, ¿vale? Y vemos entonces otra vez que Pedro empieza a explicarles a los principales, ¿vale? Con mucha valentía y de una manera muy audaz, ¿vale? Y me diréis, otra cosa que vemos rarísima, ¿vale? O nos daría ganas de criticarle, ¿no? Vemos que Pedro aquí empieza a hablar con mucha valentía y muchos se podrían preguntar, o incluso muchos se podrían haber preguntado en ese momento, a ver, un momento, ¿pero no había negado este hombre, Pedro, hace muy poco tiempo a Cristo y hasta 3 veces en el pasado? ¿qué pasa? ¿Que todo quedó en el pasado? ¿Ya aquel que le negó tres veces ya tiene una investidura especial del Espíritu Santo en la vida de Pedro? Pues sí, hermanos, pues sí. Este hombre, que había sido un desastre en muchos aspectos, que había negado al Señor, pues justamente un poquito más, unos días más allí, pues ya está hablando con un poder especial del Espíritu Santo, ¿vale? Y vemos que después fue incluso detenido ante el concilio. Estaba hablando esta semana, me estaba recordando Emma, mi mujer, una predicación que de Trevor, cuando estaba aquí, y daba este ejemplo de Pedro. Me hizo recordar que, pues mira, lo voy a decir en la reunión. Era una predicación que estaba hablando de Pedro cuando estaba en la tempestad, que vemos que Jesús está dormido tranquilo y están los discípulos, pues todos nerviosos, todos agitados, y despiertan al Señor, ¿vale? Y le despiertan todos asustados. Y dicen, Señor, ¿qué pasa? Que como no hagas algo, todos pereceremos, ¿vale? Pero sin embargo, vemos que más tarde, Pedro, muy pocos capítulos después, en Hechos 5, vemos que es azotado y que está en la cárcel, ¿vale? Y vemos que lo pone en libertad, y cuando lo pone en libertad, él está gozoso, ¿vale? Y vemos aún más, en Hechos 12, ¿vale? Vemos que cuando vuelve a estar en la cárcel, lo vuelven a apresar a Pedro, esa persona que estaba cuando estaba en el mar por la tempestad, estaba tan nervioso, pues vemos que está en la cárcel en Hechos 12, y Pedro, cuando le viene a liberar un ángel, está durmiendo, ¿vale? Y vemos ahí una clara obra del Espíritu Santo, ¿vale? De lo que puede hacer, que es poder vivo lo que puede hacer el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos muy rápido, ¿vale? Y vamos al capítulo 4, ¿vale? Pero enseguida, ¿qué pasó? Que salga un cojo, hacen un discurso, pero bueno, viene la persecución, ¿vale? Pasaron esa noche en la cárcel, ¿vale? ¿Y qué provocó su arresto? Pues provocó su arresto en que Pedro no se fue por la rama ni fue diplomático, ¿vale? No, Pedro, si hubiese moderado su mensaje, Pedro cuando habló en el pórtico de Salomón, podría haber traído un mensaje agradable, podría haber traído un mensaje políticamente correcto para contar de agradar a todos. Como por ejemplo, podía haber hablado o un sermón sobre de lo que se podía o de lo que no se podía comer según la ley, ¿vale? O podía haber hecho un discurso de qué guapo sería el templo de Salomón en ese día. Y así se hubiese evitado problemas. Pero no, él no hizo eso. Y Dios no obró de esa manera mediante él. Así operan los que no tienen fe en el poder del Espíritu Santo. Con astucia, muchas veces, piensan o pensamos lo que le dará resultado, lo que le gustará más a la congregación, lo que hará que venga más gente a la iglesia, lo que hará que tal persona vuelva el domingo que viene, ¿vale? Y eso, en ninguna parte, hermanos, Dios nos dice que hemos de ser así. Tampoco en ninguna parte Dios nos dice que tengamos que tener iglesias grandes. En ninguna parte nos dice muchas cosas que muchas veces para nosotros son prioridad, ¿vale? Lo que Dios nos dice es que hemos de buscarle. Y aquí estamos viendo que hemos de ser llenos del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, muchas veces vemos que Pedro, muchas veces no, vemos que Pedro tuvo problemas por esto. Y muchas veces nos tendríamos que avergonzar, yo me avergüenzo muchas veces a leer esta historia, ¿vale? Porque lo que yo llamo a veces problemas, ¿vale? Son tonterías a lo que estaba pasando este hombre Pedro en este momento. Muchas veces me quejo por tonterías, por cosas vanas, ¿vale? Y no es nada con lo que sucedió con estos apóstoles. Nosotros nos quejamos que tenemos tal o cual, pero hermanos, nosotros nos dejan repartir propaganda, nos dejan repartir literatura, nos dejan ir a Plaza España, podemos hablar a todos nuestros amigos, no tenemos ningún problema. Sin embargo, nosotros insistimos, o yo insisto y insisto, en que muchas veces, si la gente no se convierte, o yo no traigo gente al Señor, es porque el ambiente. Estamos en una sociedad muy así, porque es difícil, porque la Inquisición, más por la Iglesia Católica, y lo de siempre, ¿vale? Las historias de siempre, que aquí está muy arraigada, pero no. La verdad es que si no llegamos a más gente, es porque nos falta poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si fuésemos llenos del Espíritu Santo, las cosas cambiarían sustancialmente y, es más, automáticamente, ¿vale? Vemos entonces que cuando llegaron ante los sacerdotes a la mañana siguiente, que no fueron cosas agradables, ¿vale? Les preguntaron por qué habían hecho, que en nombre o, que, o con qué poder hacían eso en el versículo 7. Y Lucas, como ya hemos dicho, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿vale? Y es lo que decía esto, no, no me quiero repetir, pero bueno, Pedro no tenía por qué haber nombrado esto, ¿vale? Lleno del Espíritu Santo, si no es por algo, ¿vale? Si ser lleno del Espíritu Santo fuese algo normal para todo creyente, pues entonces, podría haber dicho, entonces Pedro, que estaba respirando, pero no, no dice eso, dice lleno del Espíritu Santo. Vemos que hay algo especial, ¿vale? Aparentemente Lucas sintió que había algo notable que merecía señalar, y eso hizo. Pedro, a Pedro, un hombre con debilidades y defectos, ¿vale? Pero lleno del Espíritu Santo, ¿vale? Y me gustaría dar gracias a Dios, porque aunque muy pocas veces la hemos recibido, pero gracias por las veces que sí la hemos, que la hemos tenido, porque hemos visto que hemos sido gente feliz, que hemos visto al Señor cara a cara, y que ha sido algo increíble. Y hemos de reconocer, hermanos, que los que hemos conocido al Señor es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Nunca hemos estado tan bien como cuando el Señor nos ha investido con ese poder especial. Y todos lo sabemos, hermanos. Y el que diga que no es así, pues lo siento, pero que se plantee cosas. Porque yo he tenido dos hijos, he estado casado, me considero el tío más feliz del mundo, pero nada me haya llenado igual como esos momentos que he tenido con el Señor. Y los que conocemos al Señor sabéis de lo que hablo. ¿Vale? Bueno. Ya sé. Sabe mal, pero tengo que quitar alguna página porque no me gusta ser lapo. Vale, pues como decíamos, Pedro y Juan hasta el concilio, ¿vale? Y sí me gustaría que viésemos esto, ¿vale? Vemos que Pedro y Juan están ante el concilio, ¿vale? Y vemos que han pasado la noche en la cárcel y se presentan delante de ellos, ¿vale? Y les llamaron y les ordenaron terminantemente que dejasen de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y Pedro les respondió que realmente no podían dejarse llevar por tal restricción. Y eso resultó ¿en qué? En nuevas amenazas. Le volvieron a amenazar antes que terminase el procedimiento. Y yo me preguntaba, a ver, la Iglesia, por lo menos en ese momento y ante tal situación, Pedro ante el concilio arrestado, tenía como mínimo tres opciones, ¿vale? La primera, como mínimo hay estas tres. La primera, la Iglesia ya no era una Iglesia pequeña, ya tenía como mínimo, por un lado, 3.000 convertidos y por otro 5.000. Más los que había, ya era una Iglesia grande, ¿vale? Pudo haber hecho una demostración de fuerza colectiva. Podían haber dicho, vamos a reunirnos y nos vamos a presentar ahí. Vamos a dar caña, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos. Son una especie de Podemos hoy en día. Ahora ya hay que oírles, ahora ya tienen papeles, o sea, ya tienen votos, hay que oírles, ¿vale? Vamos, ya tienen fuerza para decir la suya, ¿vale? Otra opción es que a lo mejor ellos podrían haber dicho, a ver, espérate un minuto, acabamos de tener una gran visitación del Señor en el aposento alto. Vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Hablamos en lenguas. A ver, hermanos, somos invencibles. Tenemos al Señor de nuestro lado. Y pudieron empezar a decir, a ver, Jehová es mi pastor, nada me salvará. Pudieron empezar a decir, ¡buah, tenemos todo esto, hermanos! ¿Vale? Esa sería otra opción, ¿vale? Crecerse ellos mismos, ¿vale? O la tercera, se podrían haber rendido. Podrían haber dicho, mira, este es el sistema, no podemos hacer nada más. Esto va así, ellos son los que tienen el poder, y si no, nos van a matar. Mejor que volvamos a hacer lo que hacemos cada día. Yo voy a mi trabajo, tú te vas a pescar, tú te vas a recaudar impuestos, etcétera. Pero hermanos, nada de eso sucedió. ¿Qué pasó ante tal dificultad? ¿Vale? Pues lo que hicieron fue asistir a una reunión de oración, hermanos. No hicieron otra cosa, ¿vale? Tuvieron estos problemas y ¿qué hicieron? Se fueron a orar. Y yo me pregunto, ¿haríamos nosotros lo mismo? Yo no, a mí no se me ocurriría. Lo siento, hermanos, para mi vergüenza lo digo. A mí meter a un hermano en la cárcel, imaginaos ahora los policías, estamos que mañana o pasado nos arrestan a Alfonso o a mí, ¿vale? Todos nuestros compañeros, hay un montón que están detenidos, muchos por no hacer nada, hermanos. Pues yo me pregunto, a ver, si tuviesen a Alfonso, o si me detuviesen a mí, no sé, diría, ¿yo vendría aquí ahora? Digo, yo iría a juzgado, me empezaría a mover, y si oraría yo, ¿vale? Pero no sé si como Iglesia haríamos esto, ¿vale? Y al menos, como mínimo, igual sí, ojalá sí, ¿vale? Pero no sé, igual haríamos un grupo de WhatsApp, de oración, pero no, ¿vale? A menos que nos planteemos cómo estamos y lo que haríamos. Pues no, ellos se fueron y quedaron para orar. Los hermanos oraron, ¿vale? oraron, ¿vale? Y la oración, hermanos, es vital, ¿vale? Y vemos otra vez en el capítulo, para finalizar, en Hechos 4:31, pues lo mismo, que todos, después de orar, cuando salieron de la cárcel, entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a orar, y después de orar, ¿vale? Después de esta reunión, ponemos otra vez en el 31, y fueron llenos, otra vez, del Espíritu Santo. Fueron llenos. Esta investidura especial. El grupo en Jerusalén allí, pues clamó al Señor, ¿vale? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como decía, entonces, esto demuestra, como lo he dicho al principio, que no podemos vivir de rentas, de lo que el Señor hizo por nosotros ayer, o la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. Hemos de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros a su manera. Porque, hermanos, y para esto hemos de cambiar, ¿vale? Hemos de cambiar muchas cosas. Tengo que cambiar muchas cosas. Voy a hacer un par de preguntas, y que nadie se ofenda, porque me las hago a mí mismo, ¿vale? ¿Cuántos pasamos en esta iglesia, los que estamos aquí hoy, una o dos horas en oración privada con Dios a la semana? ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo puede hacer obras sobrenaturales hoy en día? ¿Cuántos de nosotros, habrá dicho, este Fossi está flipado, esto es lo que pasa, es que en aquellos países, cuando hago el ejemplo ese, es que, claro, es gente así y son, yo qué sé, son muy, muy así. Más de uno lo habrá pensado, no pasa nada, de verdad que no me enfado, pero seguramente más de uno lo habrá pensado. Igual yo hace un tiempo lo pensaría igual, ¿vale? ¿Cuántos de hoy me están tachando de carismático, de pentecostal o de esto? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no es el mismo hoy que hace 2000 años? Pues sí, hermanos, es el mismo. Y el mismo que están hechos y que hizo todo esto, pues lo puede hacer hoy en día. A ver, ¿a qué religión pertenecemos? ¿Vale? Somos cristianos, somos sus hijos. El Señor es el mismo. El Señor puede hacer lo mismo hoy que hace 2000 años. ¿No tenemos un Dios todopoderoso? Pensad entonces, y ahora sí que finalizo, en el poder que tenemos disponible a través de la palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo. Tenemos poder total, o sea, total, de verdad, hermanos. Y no solamente la palabra, no solamente el énfasis en el Espíritu. Debemos tener al Espíritu y a la palabra en conjuntos trayéndonos bendición y salvación. Y para eso, hermanos, hemos de orar de verdad y constantemente por todos los pastores, ¿vale? Que aquí y en todo el mundo, para que les sobrevenga de verdad, pues este don especial más constantemente, mientras predican. Pidámosle a Dios esta clase de predicación en nuestras iglesias, que traiga lo celestial a la tierra y que pueda tocar pues a nuestros pueblos, a nuestro barrio, a nuestras ciudades, que pueda tocar a la gente que está cerca de nosotros. Pensad en esto. El lugar en el que estaban congregados tembló, porque el Señor había llegado con poder. Y hermanos, os pido disculpas de verdad, porque siempre pienso, y lo creo de corazón, aunque en esta iglesia no es lo mismo, creo que una predicación te cura media hora, y he tardado tres cuartos. Y, o sea, lo siento de verdad, porque a mí no, hoy he fallado a todo lo que muchas veces pienso. Y nada, me gustaría acabar, de verdad, pidiéndoos que orásemos todos, que orásemos en nuestras casas, que fuésemos sensibles a la voz del Espíritu Santo y pedirle al Señor que envíe un avivamiento y que empiece por nosotros, ¿vale? Y que empiece con nuestras iglesias, ¿vale? Y que no importa ni cómo, ni dónde, ni a quién, pero que el Señor empiece y que empiece ya. Y que envía a su Espíritu Santo, pues sobre todo su pueblo. Ah, que el Señor bendiga.